África es un continente tres veces más grande que Europa. Tiene más habitantes que todo el continente americano, norte, centro y sur todos juntos. Y a veces desde Occidente tendemos a reducirlo a una única idea, como si toda África fuera solo un país y además de los pequeñitos. Y eso no puede estar más alejado de la realidad, porque si bien es cierto que África económicamente es un enano, geográfica y culturalmente es un gigante. Y eso además es lo que nos importa a los viajeros.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y hoy vamos a viajar a...
el continente africano. Y además esta musiquita de la entradita es muy adecuada para hablar de África, porque justo es una música así con... A mí me da una, no sé, una idea africana de la música, aunque, como decía en la entradilla, África es súper diversa.
Yo he pensado, madre mía, África. Nuria en seis jardines.
Nuria hoy va a hacer muchos amigos africanos. No, pero es que en realidad...
Voy con pies de plomo.
Pero vamos a ver, África es, a ver, como súper diversa, es un continente entero. No puede ser reducida solo a una misma cosa y me parece muy extraño que, y tú que has viajado a varias zonas de África, que lo metas todo en el mismo saco. Es muy complicado meterlo en el mismo saco porque como poco tendríamos geográficamente que diferenciar la parte norte, en lo que es el Magreb, que son todos los países, pues, que están en la costa...
Yo me río.
¿Por qué?
Porque de la parte norte yo pienso, todos los moros. Luego la parte sur, todos los negros.
Madre mía, la de amigos que vamos a hacer hoy.
Es que, ¿verdad? Son diferentes.
Lo vas a hacer tú, de hecho, los amigos. Es que, claro, aquí pasa una cosa, y es que a mí África me encanta, me encantaría volver a África.
Yo creo que nunca voy a volver en mi vida. De hecho, si puedo, nunca vuelvo.
Lo va a evitar.
Sí. ¿Has visto la película Memorias de África? Pues...
Pues eso va a ser para ti, un recuerdo lejano.
Si puedo, no. Si, en serio, yo si puedo, no voy a ir nunca.
Pero es que me estás descartando demasiados sitios. Es que...
Da igual, hay muchos otros. Es que, por ejemplo, nunca he ido a Oceanía y no te escucho decir, ay, vamos a ir.
Yo iría, lo que pasa es que Oceanía es realmente caro porque está muy lejos.
No, claro, es lejano, pero una vez llegas
luego una vez llegas también puede ser caro por el hecho de que son países. Bueno, Oceanía, claro, es que lo reduces al final a Nueva Zelanda y Australia y poco más, porque todo lo demás que hay en Oceanía, que son islas y que también son chulas y demás. Pero entonces ya, eso sí que ya se dispara los precios de volar hasta allí, porque incluso desde la propia Oceanía hasta estas islas
Australia.
Es caro. Uh-huh. Pero bueno, hoy es África, hoy toca África. Y la cuestión es que yo te estaba comentando que es muy difícil, incluso geográficamente, decir que todo es igual cuando tienes la parte norte, que es todo el Magreb, que es desde Marruecos hasta Egipto. Y ya ves toda la diferencia que hay entre Marruecos y Egipto, porque es que ni siquiera se parece uno y otro. Pero bueno, vamos a meterlos todos dentro del mismo saco de Magreb. Luego tienes toda la parte del África negra, del África... que además también debería de estar separado, porque no es lo mismo el África este que el África oeste, o el África central, que son destinos o son países muy diferentes. Y luego tienes Sudáfrica, que es otra historia completamente distinta, porque debido a su... hasta hace poco era una colonia y era una colonia en la cual el hombre blanco dominó al hombre negro y lo sometió hasta la llegada de Mandela, pues tienes ahí como una diversidad brutal. Tienes como poco, yo cuento cuatro áreas diferenciadas. Y luego dentro de esas áreas además hay muchas diferencias, con lo cual no puedes meterlo todo en el mismo saco. Pero bueno, de todas maneras, este capítulo es genial para ti porque vamos
a
intentar...
¿De verdad? Tú lo estás diciendo y yo estoy somatizando. O sea, de verdad, Iván dice, vamos a hablar de África. Y le digo, no. Y dice, sí, tenemos que hablar de África. Ya esto parece ya terapia de choque. Y te prometo que me duele la barriga. O sea, la sensación es dolor. O sea, en serio. Yo es que lo pienso ahí como, no. Y como, me siento como una...
Como los niños.
Como una señora, ¿no? Como una señora en época victoriana, ahí imaginaros, 1830, y que mi marido dice, me han hecho ahora embajador de Camerún. Y yo, no puedo abandonar mi vida, he luchado mucho por tenerla para irme a la nada, la arena. Es que África es arena.
Madre mía.
Te lo prometo.
Qué divertido.
O sea, yo he estado en África Y ha dicho un hombre, dentro de 3 días venga a por vosotros. Y hemos dicho, ¿dónde? Y el hombre ha dicho, que nosotros, pero ¿nos vas a encontrar? Y ha dicho, sí, ¿no ves? Y está este árbol. Y tú piensas, este señor se va a acordar de venir a por mí. Es como estas cosas que hacen en algunas televisiones de supervivientes. Tienes que vivir. Pues así veo yo África, te lo prometo. Es que me duele mucho la barriga.
¿Pero por qué? ¿Por la comida? ¿Por...
Mira, la comida no es estándar. La comida tiene ciertas carencias. Y cuando no, es muy repetitiva.
Vale.
Yo digo un argumento y tú rebátemelo, por favor.
A ver, la comida tiene ciertas carencias cuando vas a restaurantes muy económicos, como hacíamos nosotros. Porque nosotros,
y cuando no vas a un restaurante muy económico también.
Básicamente nosotros íbamos a los restaurantes de la calle, a restaurantes súper baratos, restaurantes para locales. Ciertamente, si te sales de ahí, si te vas, también hay locales que tienen dinero y que tienen sus restaurantes un poco más de nivel. Lo que pasa es que...
¿Y qué comen? Arroz y pollo.
No, tiene muchísima más variedad de comidas.
Hombre, es verdad. A ver, yo he comido hasta cocodrilo.
Por ejemplo, sí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hablando de Magreb, el plato de número uno de esa zona es el couscous. Y tiene unos platos en Marruecos brutales de...
Repetitiva.
No, tienes muchísimos platos. Tienes un tajile, que es un plato que es una fantasía. Esto no, yo no te lo compro, este argumento de que la comida es repetitiva. A ver, ciertamente la gente más pobre o más rural, de las zonas más rurales de África, sí que es cierto que comen básicamente pollo y arroz. ¿Por qué? Porque son cosas muy baratas y que salen en la tierra y que les salen automáticamente en la tienda, pero también tienen mucha fruta, muchas verduras. También es cierto que debido al tema de que el agua no es la cosa más...
¿Abundante?
No, más sana que puedas tomar en África. Pues sí que es cierto que a veces no tomamos muchas verduras frescas o frutas frescas por el tema de que para lavarlas pues es necesario tener unas precauciones y hacerlo con un agua que haya sido que le has eliminado todos los gérmenes y demás, pero tienen muchas comidas interesantes, ¿no? Yo lo de las comidas no lo veo, o sea, y aunque digas bien repetitiva, pero no por
pero es que mira, repetitiva yo a veces te pienso, va a doler la tripa. Sitios que me gustaría ver. Pero renuncio a ellos porque están en África.
¿Por ejemplo?
Namibia. Pero pienso, la comida no la voy a disfrutar. O sea, no es una cosa que diga, bueno, pero la comida va a ser exquisita.
A ver.
Pero no por nada, sino porque la comida es una de las cosas súper culturales y hay como muchas diferencias.
Claro, sí, eso es cierto, pero también en Asia y también en muchos otros lugares.
Pero en Asia hay un 7-Eleven cada 3 calles, que son tiendas convenience store.
Pero tú a los 7-Elevens en Asia has ido pocas veces a comer.
Pero sé que existen. ¿Sabes la diferencia? Ya, si yo no lo utilizo. Pero sé que existe. O sea, es una comodidad que me puedo comprar.
Bueno, también eso es un prejuicio. El pensar que en África no hay nada. Que no hay,
es que no hay nada. No hay, te lo digo de verdad.
No, en las grandes ciudades tienen...
¿Cuál es la gran ciudad namibiana?
Pues la verdad es que no lo sé. ¿Cuáles son en Namibia las grandes ciudades que hay? Porque no he ido a Namibia, pero en Nairobi... el otro día hablábamos con los amigos de Nómadas Traveling y nos dijeron, Ana y Abel, nos dijeron que ya está un Decathlon. O sea, y nosotros cuando fuimos, hace ya muchísimos años, cuando fuimos a Nairobi, había un centro comercial con productos extranjeros incluso. O sea, que había de todo, básicamente, porque también hay expats que viven por allí. O sea, a ver, hay muchas cosas. Lo que pasa es que sí que es cierto que... África tiene una gran población de gente que vive en zonas rurales y a veces confundimos eso con pobreza.
No, si yo no es que no quiera ir a África porque piense que África es pobre. No, esa variable no la he metido en la ecuación.
No, yo es que también pensando, existe. Yo pensando ya que tú ibas a tener muchos prejuicios o muchas realidad, no sé por qué, porque no son prejuicios. Porque
no sé por qué, porque pero... tú vas por África y vas viendo, tus clases de inmunología se caen, pero es que tus clases de infecciosas van por ahí, o sea, tú... Es que tú no lo ves porque, claro, porque son microorganismos, pero tú ves por ahí listeria, no sé,
amigos, E. coli. Nunca viajéis con un médico.
Pero es que, de verdad...
No dejéis, o sea, a vuestras parejas estudiar medicina, por favor. Pero si queréis seguir viajando
de verdad, dices, está lleno de... O sea, hay más microorganismos que personas. Es como, me van a atacar.
Eso es una obviedad.
Las enfermedades me atacan.
Eso es una obviedad, ¿no? Sí, que hay más microorganismos que personas. Eso...
Sí, pero es en plan, estoy sometido a demasiadas enfermedades.
A ver, a ver, vamos a ir por partes. Que es que yo estaba diciendo que, justo pensando que tú ibas a poner un montón de pegas para viajar a África.
A ver, que yo África.
Yo ya meto una lista de prejuicios.
Mientras no
habituales.
Digas, vamos a ir, yo lo veo bien. Como para...
que vayan otros.
Claro.
Un poco la idea, ¿no? De, sí, que viaje otro. Bien, yo no. No, pero lo que tú decías de la pobreza, no es que
no
tú
dicho
lo
de
digas.
La pobreza.
No, ya, pero que no es que tú digas que no quieres ir por el tema de la pobreza o demás. Que obviamente en África existe pobreza. De hecho, es lo que decía un poco en la introducción, de que económicamente África es el continente donde está el PIB por cápita más bajo. Creo que eran como $2,000 al año. O sea, un Producto Interior Bruto de 2,000 por cápita al año es muy poco. Pero en realidad a veces no es tanto que veamos ahí como pobreza extrema o de niños malnutridos, que realmente es difícil hasta verlo. Sí que es cierto que son niños flaquitos, que no es que crezcan mucho y que no tengan todo, pero muchas veces es porque simplemente son personas que viven del campo, que están en el medio completamente rural. Entonces ahí yo que vengo de un pueblo y que he visto... cómo son los pueblos, no lo veo tan diferente de Europa. Cuando tú estás en medio rural frente a medio rural, que al final comes lo que hay en los árboles, lo que crece en tus campos y más o menos pues sobrevives con ello. Entonces, claro, tu Producto Interior Bruto es bajísimo, tú produces muy poquito, no tienes lujos, no tienes electrónica moderna, no tienes un montón de cosas que tenemos de lujos en Occidente, pero más o menos vives un poco parecido a cómo vive un campesino aquí, que un campesino...
No,
o sea, en
es
Europa,
como vive un campesino en el 1800.
No. Perdona. Deberías de ir a ver los campos...
Ahora, en casi todo el universo, abres un grifo y sale agua caliente. En África vas a estar en muchas zonas y te van a decir, no hay agua caliente, que esto es África. Y tú dices, vale, yo es que debo de ser una señoritinga, pero es que tengo la costumbre que me gusta ducharme sin congelarme. O no tener unos cambios de temperatura entre el día y la noche. No sé, Eje.
Pero eso es parte del encanto, de la gracia de ir a un sitio donde todavía no han llegado ciertas comodidades o ciertos lujos que tenemos y que disfrutamos hoy en día. Y entre otras cosas eso te hace que los puedes apreciar más. Porque luego cuando vuelves dices, ostras,
no, eso
bien,
es verdad. Después de volver de África piensas, qué grande es mi casa. ¿Cuántas cosas tengo? Qué maravilla, una nevera y se enciende la luz.
Sí, es que realmente a veces sí que pasa. También depende de cómo viajes, porque aquí también podemos poner la diferencia entre viajar plan mochilero o viajar tipo Corte Inglés. Porque los que viajan tipo Corte Inglés, y nosotros eso lo vimos, por ejemplo, en Kenia, cuando estábamos haciendo safaris, que nosotros habíamos alquilado un coche, nuestro coche, a ver, se pinchó una rueda porque las ruedas estaban hechas polvo, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo se llama? El borne de la batería saltaba... porque no estaba bien ajustado y se salía de la batería y entonces el coche se nos quedaba tirado. O sea, nuestro coche era un coche de aquí
pero
en
era
España,
un 4x4.
Era un 4x4, guau. Wow.
Y menos mal, porque si no...
Porque si no pasa por muchos sitios. Pero que era un coche que en España es un coche viejo que necesita muchos arreglos y que no vale nada. Y sin embargo había otros que iban con unos cochazos brutales, de estos que en España pues cuesta hasta verlos, unos 4x4 súper bien... súper de lujo, porque venían de viajes organizados. O sea, eran gente que a lo mejor pues había pagado 2,000-3,000 euros por cada semana que pasaba en
no, por cada
en
semana
el viaje. No.
Por cada semana tampoco más, me parece tanto, ¿eh?
Más
porque
todavía,
cada, si quizá, pagas 100...
Por persona, ¿eh?
Sí, ya.
Pero bueno, que venían ahí con los viajes organizados y luego nosotros nos teníamos que ir a un camping, a un campamento, donde teníamos una tienda que habíamos comprado... no en el Decathlon, pero vamos, en un centro comercial de Nairobi.
No, pero eso no estaba mal.
Y nos
eso...
acostábamos ahí en una tiendecita y por la noche podía ser que escucháramos un animal acercarse o cualquier cosa, aunque teníamos un vigilante con un rifle en el camping, aunque vete a saber si se dormía o no. Pero los otros se iban a un... Y por supuesto, el camping fuera del parque. Los otros se iban dentro del parque, del camping... a un hotel 5 estrellas que nosotros fuimos a poner gasolina y que estaba de súper lujo.
No, puedes ir a comer y puedes ir a las tienditas y vamos en los lodge y todo eso.
Sí, pero que esos lodge cuestan un dineral y que tienen agua caliente, por supuesto. Abres la nevera y tienes fresquitas las cervezas. Tienes todo. O sea, tienes todos los lujos que puedas esperar. O sea que.
No, sí, el problema de África no es que carezca de lujos si no tienes dinero. Creo que eso no existe. Ese no es el problema.
¿Y cuál es el problema?
que no tienen concepto de salud pública, que a los blancos les tratan mal y les pegan por la calle, o al menos a mí.
¿Cuándo te han pegado a ti por la calle? Espera, que estoy alucinando ahora.
A ti en Nairobi, de hecho. O sea, es que ellos tienen una sensación súper extraña de tú eres blanco, me tienes que dar dinero. No, me molestas, pon, te pego y tú, relájate.
Vale, vamos a explicar esa anecdotilla que pasó con una única persona, con una niña que tendría 12 años.
Hay cierta agresividad y que yo no digo que no pueda estar motivada en sitios que no he visitado, como por ejemplo Sudáfrica, pero que ahí hay una que no puedo disimular, no puedo pasar desapercibida. O yo al menos cuando he ido, la gente sabe que yo no soy de allí.
Sí, bastante evidente es.
Vayas donde vayas, se te ve. Que en otros sitios puedes más o menos disimular, pero en esos sitios claro. No tanto.
Entonces, ¿qué...?
A ver, que yo voy a Rumanía, pues a lo mejor se cree que soy rumana, pero es que me voy a, yo qué sé, al Cairo y ya saben que no soy de allí.
Claro. Entonces, ¿qué se puede decir de eso? De una anécdota, Nuria ha sacado categoría, de una anécdota que fue una única persona, una niña de 12 años, que me pidió dinero en una de las peores zonas, de estas donde te dicen no vayas andando por esta zona... Como ahí en Alicante, por ejemplo, porque si tú vas por las 1000 viviendas...
Ya, en Estados Unidos también.
Pasar, o sea, bueno, y en Estados Unidos, que es uno de los países más peligrosos del mundo, sí. Ni hablamos. Una niña me pidió dinero, yo la ignoré y me pellizcó. Eso fue, para Nuria, la anécdota de por qué te pegan
es
en
que
África.
Ahí tiene 50% de población VIH positivo. Que la gente que quiera someterse a esos niveles de riesgo, yo lo veo bien, pero no es, no sé.
Hombre, que tampoco te vas a África a follarte a las negras. Es que, a ver, el riesgo cada uno lo puede...
A ver, no siendo un capítulo de por qué Nuria tiene que argumentar por qué no quiere ir a África, porque eso es como algo muy personal, sí que es cierto que su nivel de... Su concepto de seguridad es diferente a nuestro concepto por el propio concepto de enculturación. Quiero decir que allí los coches, lo que tú dices, de el coche hay que cambiarle la rueda. Pero es que en otros países, un set plus, un lo que quieras, en vez de ponerle 4 tornillos que tienen los ejes de cada rueda, no sé cómo se llama y tú me vas a corregir, la chapita esa que lleva la rueda, ellos siempre gastan 3. ¿Por qué? Porque 4 debe de ser...
Porque es más caro. Porque poner 4 significa que tienes que conseguir el 4º tornillo... Y ese tornillo cuesta encontrarlo por un tema de economía también, porque es que, claro, o sea, no hay que olvidar que estamos en un país que es pobre,
pero
un continente que es pobre, que no es un continente rico, entonces, pues claro.
Ya, pero Camboya también es pobre y no te dan una bicicleta y se le sale un eje, no sé.
Bueno, pero
ni van por ahí.
Es también parte del encanto de que puedas llegar a estar, nosotros, eso nos pasó en Senegal, estar haciendo un recorrido de 300 kilómetros... que tardes 6 o 7 horas en hacer ese recorrido, pero es que además en mitad del recorrido te quedes completamente tirado porque el coche pues decida no funcionar y entonces pues te tienes que buscar la vida, tienes que... Eso es parte de la aventura. Es que claro, África es un continente que todavía...
Justo. Yo creo que África es, si buscas aventura
claro,
y te gusta el riesgo,
esa...
pues ese es tu sitio.
Claro, todavía tiene esa vertiente de aventura, de que un viaje se puede convertir en algo completamente diferente a lo que tú habías pensado, planificado. Entonces tienes que tener todo eso en mente y planificarlo en pues adelantado, que si tú tienes que hacer 100 kilómetros para coger un avión, no puedes empezar a hacer esos 100 kilómetros una hora antes. Tienes que pensar que pueden pasar ciertas cosas y que puede hacer que tu viaje de 100 kilómetros, pongamos, se acabe retrasando durante todo un día y que puede ser que, si no, pierdas un avión. Es que pueden pasarte muchas cosas y eso es parte del encanto del lugar, porque si no, sería igual que todos los demás y que tú muchas veces te has quejado de que al final todos los lugares son lo mismo, que tú ves siempre las mismas tiendas, los mismos centros comerciales, todo es igual. África es diferente y justo te quejas ahora de que sea diferente, pero bueno, dentro de lo que cabe, quien quiera
no solo
algo
me quejo de que
tiene.
Es diferente, es tan diferente que no quiero verlo. Que son dos cosas diferentes.
¿Y querrías ir a la Luna? ¿O a Marte? Que es muy diferente, porque allí sí que no hay nada.
Pero tampoco hay bacterias.
Estamos viajando en función de las bacterias. Pero mira, a ese respecto hay también un prejuicio muy habitual, que es el tema de los mosquitos. El tema de los mosquitos, que mucha gente dice,
no,
es que
no es
voy a irme a un viaje a África y voy a pillar la malaria, voy a pillar... un montón de enfermedades que transmiten los mosquitos, dengue, chikungunya. Y realmente eso es también un prejuicio, porque es verdad que hay mosquitos en época de lluvias, pero si vas en época seca, en muchísimos países, además, que ni siquiera hay malaria en general, pues no te va a pasar nada. O sea, no hay mosquitos. Es que en época seca no hay mosquitos. Hay más mosquitos aquí en Alicante en
claro,
octubre.
Claro, pero no, no es el mosquito, es la enfermedad que puede transmitir el mosquito.
Claro, pero si no hay mosquitos, no hay enfermedad que transmita el mosquito. La enfermedad volverá cuando vuelva la época de lluvias. Pero si viajas fuera de época de lluvias, pues estás libre de ese problema. Más prejuicios que tenía yo por aquí. La gente también tiene prejuicios, un poco también con lo de las enfermedades, del tema de las vacunas. De me voy a tener que poner vacunas para todo, hay un montón de vacunas que me tengo que poner. Y realmente...
Pero eso no es un prejuicio, eso es un hecho.
No. Vacunas más allá de las habituales, no tienes que tener nada más que en los países donde es endémica la fiebre amarilla y ya está.
Perdona, para ir a África tienes que tener virus de hepatitis A.
Obligatorias no son.
Vale, no son. Vale, si no son obligatorias ni las vacunas en España. Si obligatoria, es que tú no puedes obligar a nadie a inmunizarse.
Sí, hay países donde tienes obligación de venir, de llevar ciertas vacunas. Por supuesto que sí. De hecho.
Pero en España, por ejemplo, no. Y hecho, en cambio son recomendables un montón.
¿Para viajar a España?
Claro. O para vivir en España. O para ser un ciudadano que está aquí.
Sí, eso
quiero
sí.
decir.
Sí, sí,
que no sean obligatorias no significa que no estás
en riesgo.
Claro.
Bueno, pues mira, tenemos la visión esta de una doctorcita que nos explica esto. Pues
no pero
lo sé.
A ver, sí que es un consejo que daríamos, y creo que eso tú también lo compartes, que antes de viajar a ningún sitio vayan a Sanidad Exterior a ver todo lo que necesitan.
Eso sí, por supuesto. O sea, todo, a ver, obviamente que no sea obligatorio no significa que no te lo tengas que no lo tengas que hacer. Obviamente hay cosas que son opcionales y que te van a facilitar mucho la vida. Y el tema de las vacunas, por supuesto. Yo iría a Sanidad Exterior y preguntaría y me pondría las vacunas que me tuviera que poner. Que nosotros hemos viajado a África y, por cierto, ahora la fiebre amarilla te la pones una vez y te vale para toda la vida. Y cuando fuimos a Sanidad Exterior, pues igual había que tomarse tres vacunas. Una inyectable o dos, y las demás, pues te la bebes en un botecito, cosas así. Que no es que sean ahí una molestia grandísima lo de las vacunas. Pero bueno, hay gente que eso le parece como un obstáculo. Cuando para Asia también hay que ponerse muchas vacunas, porque por ejemplo allí están la encefalitis japonesa y esas cosas están por Asia. Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Otro prejuicio que yo veía por aquí y que el otro día nos desmontaron, porque ese es verdad que yo lo tenía, porque cada vez que hemos ido a África nos hemos encontrado con mucho calor. Y el otro día, justo hablando con Nómadas Traveling, nos comentaron que no es así, que incluso ellos llevan sacos de dormir de invierno porque llegan a pasar frío por las noches en determinados destinos. O sea, que lo del calor extremo tampoco es...
Hombre, que también hay zonas montañosas y hace más frío, o zonas desérticas y el gradiente térmico, o sea, el cambio de temperatura entre el día y la noche es muy alto.
Claro, pero... Sí que es verdad que nosotros siempre hemos pasado calor, porque yo no recuerdo... Nosotros hemos viajado a África... No, te iba a decir siempre en agosto, no, porque fuimos en Pascua a Senegal. En Senegal fue en Pascua.
Y también a Egipto, no sé cuándo
pero
fuimos.
Pero en Egipto fue en agosto, en puro agosto, que ahí sí que era morir. Era... Ahí hacía 50 grados a la sombra. Y yo alucinaba. Nosotros íbamos a mediodía. Nosotros hicimos ese viaje en un viaje organizado. Uno de nuestros últimos viajes organizados porque vimos...
Iba a decir uno de nuestros primeros.
Primeros y últimos, porque vimos rápido que eso no era lo nuestro. Y entonces íbamos con un barquito, con un guía y todo esto, y hacían como el día lo dividían en dos trozos. Uno por la mañana, que nos levantábamos súper pronto, y uno por la tarde, cuando ya empezaba a caer el sol, porque empezaba a bajar las temperaturas. Pero aún así, esas horas eran muy, muy calurosas. Tan calurosas que yo recuerdo un día de estar en el asfalto, andando por el asfalto, y notar el calor este que nos venía desde el suelo. Parecía el suelo radiante, pero a lo bestia. Y sin embargo, había unos niños de 7, 8 años, corriendo descalzos por encima del asfalto, que yo me parecía absolutamente increíble cómo habían adquirido esa adaptación al medio. ¿Por qué? Porque realmente es que era un calor que con zapatos yo me quemaba y me tenía que salir del asfalto y tenía que buscar un refugio porque era mucho, mucho calor.
Yo no recuerdo tanto el calor, no sé.
¿De Egipto? Pues en Egipto era mucho, mucho el calor.
También es verdad que el recuerdo es como muy... A ver, que tú te acuerdas de algunas cosas y no te acuerdas de otras.
Claro,
de las sensaciones.
Y hace muchos años, ¿eh? Que esto ya hace
a ver,
20 años.
Y que yo lo estoy diciendo y que para mí África no es un lugar al que ir, pero sí que tiene cosas que yo creo que si alguien no ha ido nunca, pues sí que las debería de ver. O sea, lo que estás diciendo en Egipto, pues ver las pirámides o... No solo las pirámides, sino más no sé cómo se llama, todo lo que está alrededor del Nilo. Porque la verdad es que Egipto, como viaje, es un país muy cómodo. Porque ya han hecho toda una civilización alrededor de un río, con lo cual tú haces el crucerito y vas viendo excursiones de allí. Cómodo es. Y bonito también.
Y muchos más destinos en Egipto, en el propio Egipto, que pueden ser más o menos...
¿Que no estén cerca del Nilo?
No, perdón, en África me refería, que hay muchos más países que tienen civilizaciones
enteras. En
Senegal
son súper buena gente, pero buenísima gente. O sea, es que dices, madre mía.
Sí, en Senegal y en general en muchas partes de África. Son gente muy sencilla, muy amable, muy acogedora. En Senegal en particular, porque muchos senegaleses al final han acabado en España, en Europa, y en España en particular es su punto de entrada. Y pues tienen referencias y tienen... Y tienen pues cierto agradecimiento, a pesar de lo mal que muchas veces los españoles se portan con ellos. Pero bueno, al menos ahí sí que notas un
también
poco.
También es verdad que yo a lo mejor digo, a mí no me gusta África ni me apetece África, pero porque es mucho destino de naturaleza. Que no es que esté pensando, ah, quiero ver este museo, o quiero ver esta exposición, o quiero ver esta librería. Es que hay así...
Que tú eres muy de lo que ha hecho el hombre, muy... Te gusta mucho las cosas artificiales.
A ver, que no me voy a poner yo a subir al Kilimanjaro, sinceramente. Que habrá quien dirá, joder, pues es un planazo. Es pues unas super vacaciones.
Dentro de los...
Yo conozco gente que lo tenía como de sueño y luego lo ha hecho y súper bien.
Sí,
yo
sí.
Lo veo de lejos y digo, ah, pues vale, bien.
Dentro de los tipos de turismo, que yo también me había recogido un poco, era uno de los destinos África, de pues el Monte Kenia, Kilimanjaro, el tipo de turismo de montañismo, de visita de las zonas naturales, es el lago Victoria, las cataratas Victoria, perdón. Hay un montón de destinos en África que son pura naturaleza, por no hablar ya de senderismo, de hacerlo con...
Claro, vamos, eso es que habrán rutas verdes, habrán cosas así. Claro. Que habrá quien le llame ese tipo de vacacioneo.
Nuria, poco.
Pero porque a mí la naturaleza... Y seguro que esto es muy controvertido, porque hay gente que le encanta. Pero es que yo lo veo como parecido todo. O sea, parecido.
No sé. Es que me encanta. Entonces, claro. Para mí
pero
es como
visto
que
un árbol,
parecido.
Visto todos.
Quiero decir, un baobab y ya dice, ya he visto África.
Claro, me gusta, pero tres días andando
baobab,
viendo
ya,
eso,
sí.
Dices...
Pero...
No te estimula mucho. Y luego animales, sí que es verdad que tienen...
Que es otro tipo de turismo, que es el del safaris, que es único. No puedes ir a ningún otro lugar del mundo y tener ese tipo de turismo...
Hombre, puedes ir a un montón de sitios que
a
hay
ver,
turismo de
sí,
animales.
En India puedes ir a intentar ver el tigre, a los tigres que hay en... Poquísimos tigres, que hay en algunas reservas, pero es rarísimo, es muy complicado realmente verlo. Pero grandes mamíferos, escenas de caza de depredadores, por algo se graban casi todos los documentales en África. Porque es el lugar donde están los grandes mamíferos, los grandes felinos, ahí el león.
Hombre, sí, que sabana, quiero decir, que no la vas a tener en otro sitio, porque, no sé, en el mar también puedes tener un montón de animales. Y
sí.
Ver delfines, y ver ballenas,
sí,
y,
eso sí,
y luego bajarte más cerca de los polos y ver pingüinos. Quiero decir que puestos ahí a imaginar de mi viaje soñado cosas que me gustaría ver que están un poco más lejos de los sitios donde yo he ido, pues también es verdad que yo ya lo he visto. Que si no lo hubiera visto, sí que creo que un safari en Kenia tiene que hacer todo el mundo antes de morir alguna vez.
Sin duda. Pero es que,
o sea, es
vamos,
como una cosa de la
duda.
Lista. Ahora, ¿me vale la pena todo el esfuerzo para el tiempo que puedo estar en un safari? Pues eso ya lo tenéis que poner en la balanza y ver si te compensa o no te compensa.
Es que también creo que el haber viajado como viajábamos nosotros cada vez que hemos ido a África, ha hecho un poco que tu visión sea de uff, es mucho esfuerzo, que justo ese es otro de los prejuicios que yo había visto que tenía la gente. Es demasiado esfuerzo, demasiada incomodidad.
Es que estás malo.
Para poder,
es que estás enfermo
para
y
lo que
te
voy
quedas.
A conseguir ver o lo que voy a conseguir hacer con respecto, pues eso, a otros destinos. Claro, es que justo si para trasladarte te vas a trasladar en Jet Plus, en Digandaya, en un montón de transportes que tienen ellos, que son sus transportes locales, que son muy precarios.
Que es de verdad, que te dicen 120 kilómetros vamos a tardar, imagínate, 8 horas. Que dices, se habrán equivocado. Es imposible tardar 8 horas en hacer 120 kilómetros si es que andando lo hago más rápido. Y te van a decir, no, andando se tarda 16.
Porque lo saben.
Sí, o sea, todos estos datos es imaginativo, ¿eh? No, no...
No son reales de un sitio.
No lo sé en concreto, pero de verdad que eso pasa. Que dices, no puede ser, si para hacer 120 aquí en mi casa lo hago en una hora. Una hora y cuarto va.
Claro,
que quedas con alguien en Murcia y dices...
Pero es que aquí, como decía tu abuela, aquí está todo asfaltado.
Ya,
es
que aquí está todo asfaltado.
Eso cambia mucho las cosas. Y además no hacen tantas paradas, etcétera, etcétera. A ver...
A ver, que tienen playas buenas. Claro, si tienen un continente entero, si tendrán más kilómetros de playas que nadie. O no sé si que nadie o qué. Pues claro que tendrán playas buenas, será por playas.
Justo ese es otro de los tipos de turismo. Hay gente que se va a las Seychelles y repite cada año, a Zanzíbar, y repiten porque son playas... espectaculares, son playas súper súper geniales. Ahora tenemos a nuestra amiga experta en playas en Cabo Verde. Son lugares que
claro.
Ciertamente, si subes el presupuesto y no estás ahí en un presupuesto hiper bajo, al mínimo posible, yendo a hoteles de 5 o 7 euros, que dices, va, me voy a un hotel de 10, 15, empiezan las cosas a cambiarte mucho. En vez de transportarte en transportes públicos, te alquilas un coche y empiezan las cosas a cambiar muchísimo. Claro, la experiencia, quizás sea necesario en África, si puedes permitírtelo y tienes un poco más de presupuesto.
Sí, porque si no vas a sufrir lugares, y te va a pasar lo que a mí, que claro, al final es como rebuch, ¿cómo se dice?
Rechazo.
Rechazo.
Claro, es cierto que si al final tu experiencia... es muy negativa por ese tipo de temas, por el tema de incomodidad, de pensar en las enfermedades o de que incluso las sufra, porque es habitual tener una diarrea del viajero en África más probable que tenerla en otros continentes. Pues al final tu experiencia va a ser, como dice Nuria, de lo rechazo. Claro, mi experiencia...
Pero, no es que lo rechace yo, lo rechaza mi cuerpo. O sea, es que es una
sensación. ¿Y tu cuerpo no eres tú? A ver, ¿cómo va
la cosa? Es somatización, quiero decir que no sé.
Sí,
es como más visceral, es totalmente visceral. Dicen que tenemos ahí como un cerebro en el intestino. Pues mi cerebro del intestino,
¿no?
Sí, es el estómago el que me dice no.
No vaya, Nuria, no vaya.
Si una parte de mi cuerpo
me
lo dice,
pan,
no es el corazón, no es el cerebro, es el estómago, sí, de verdad. Y luego tengo amigas que, por ejemplo, tienen, o sea, una amiga mía, bastante amiga, tiene un hermano que está casado con una chica sudafricana y ellos viven en Sudáfrica, sus sobrinos son sudafricanos y todo, y siempre dice, ah, pues tenemos que ir o un viaje allí estaría muy bien, y ha ido ella un montón de veces.
Pero es que Sudáfrica es muy diferente a lo que tú has visto también de África, también, te lo digo.
Ya, pero yo pienso no. ¿No?
¿No?
Es que además Sudáfrica es un poco lo que tú dices de... Jo, que tampoco es que sea un vuelo súper barato, que no hay Ryanair en Sudáfrica.
Sudáfrica es barato. Sudáfrica por 400 euros es fácil encontrarlo.
Bueno, pero por 400 euros voy a un montón de sitios.
Hombre, pero piensa que es un vuelo intercontinental.
Sí, sí,
sí.
Yo no digo que no es intercontinental, pero es que es en plan, para eso ya tengo otra cosa, que no es un Ryanair que me lo compro
a
27 euros y pruebo a ver si me gusta o no me gusta y vuelvo.
Yo sé que no te voy a convencer, pero si te intentara vender Sudáfrica, tienes safaris baratísimos comparados con en Kenia, por ejemplo. La última vez que miré, costaban 70-80 euros los parques naturales por día.
La entrada. Más, luego
por
el guía,
día.
Más.
O sea,
el transporte,
la entrada,
más todo eso.
Claro.
Es presentarte
luego,
toda la puerta.
Claro, luego tienes que haberte alquilado un coche y demás, pero solo eso. Mientras que en Sudáfrica tienes una especie de carnet que te lo compras anualmente, creo que costaba 150 euros todo el año. O sea,
ya.
Es que la diferencia es 2 días todo un año, entrando al parque a hacer safaris, a poder... O sea, es brutal la diferencia. En Sudáfrica hay muchísimas ciudades, que a ti que te gustan las ciudades, que tienen interés por su... Por,
pero a mí me gustan las ciudades que me gustan. Quiero
¿te
decir?
Gusta Londres?
Claro.
Bueno, piensa que a lo mejor al haber sido colonia británica, pues puede ser
pero
que tenga algún
es que
destello,
es Londres,
¿no?
Albacete.
Vale. Londres, Albacete. Madre mía, la de amigos que estás haciendo tú hoy.
No, a ver, que no es que esté mal, pero tú te imaginas una persona de cualquier lugar del mundo que diga, no voy a decir Albacete, voy a decir Alicante, que es la mía y así nadie me puede decir nada, que diga de todos los sitios donde puedo ir de vacaciones que me quedarán 40 veranos, en el mejor de los casos.
Me quedan 40 veranos.
Y luego me muero en el supra mega extra mejor de los casos, que no tengo más.
¿Y qué problema hay? O
que
sea...
esto es como los cromos, es ¿a quién vas? Hagan sus apuestas, señores. Pues tú te crees que va a decir, si yo quiero irme de vacaciones a Albacete, ¿tú conoces a alguien que diga eso? Pues eso es lo que pienso yo cuando me dices algunos destinos.
Amigo
que
de Albacete, nos encanta Albacete.
A ver, pues solo he ido en feria y súper bien, pero no me veo yo un señor noruego diciendo, la ilusión de mi vida es...
¿visitar Albacete?
pues es cuando tú me dices ciudades, visitar ciudades por visitar ciudades que a ti te gusta, pero dentro de Sudáfrica. Pues a mí me suena un poco a eso de, pues no sé, a lo mejor es desconocimiento total y tengo que revisar yo la información de la que dispongo, que es nula, por cierto, porque no me he leído ni el Wikitravel, pero...
Mira, otra gente lo que se quejaba o lo que los prejuicios que tenía era decir que estaban... que en África se los van a comer los leones.
¿Tú? ¿Cómo que se van a comer los leones?
Yo qué sé, tú...
dentro de las cosas raras que yo pienso, no creo que te vaya a comer un león.
¿Eso tiene algún sentido?
No, antes te mata un mosquito.
Más bien, no es tanto como que se los van a comer los leones, sino...
Antes te chafa un elefante, ¿eh?
Sí, eso también. Bueno, un hipopótamo. El hipopótamo creo que es el animal después del mosquito que más muertes.
No, el rino, ¿no? ¿O el hipo?
El hipopótamo.
¿Ah,
el rinoceronte apenas hay. No,
pues, pero
no
es fiero. Bueno, fiero pero, no será, será, se llamará de otra manera.
Pero el hipopótamo hay muchos y sí que es cierto que si vas un poco despistado no lo ves que está en el agua.
Y te puede
topar.
Aplastar.
O aplastar o lo que... No sé cómo se llamará. Muerte por hipopótamo. Hipopotamear. Bueno, la cuestión es que el caso de los animales... Nosotros sí que tuvimos una anécdota en Uganda... En la cual nosotros, creo que ya lo hemos contado en el podcast, pero así resumiendo rápidamente, íbamos en un vehículo no 4x4, habíamos contratado a un taxista para que nos llevara por los parques y nos había dado una vuelta por todo el país, yendo ahí al Queen Elizabeth y además a otros parques en su coche particular, normal y corriente, que no tenía nada de especial. Íbamos por una zona en la que había los famosos leones trepadores que se suben a los árboles y justo... estábamos buscándolos y justo coincidimos y además era raro, ¿eh? Porque no había en los parques en Uganda, no, a Uganda al menos en ese momento no era un sitio donde lo visitara mucha gente, casi todos los que nos encontramos extranjeros eran o cooperantes o era gente que venía de pues por negocios, por algún tipo de cosas así, y nos encontramos con un grupito, yo creo que eran como 4 o 5 no sé, británicos creo que eran, que habían alquilado un coche, y este sí que era un buen coche, un 4x4 y demás, y estaban haciendo el gilipollas, porque yo creo que iban borrachos directamente.
Era el final del día y sí, estaban bebiendo.
Sí, yo creo que
al
iban
atardecer,
muy
era
borrachos.
Día todavía.
Total, que nos los encontramos por ahí y tal, y pasamos de ellos, nos alejamos de ellos, porque entre otras cosas, si vas ahí con un grupo de gente que está haciendo ruido y demás, no vas a disfrutar de los animales. Total, que cuando ya encontramos a los leones subidos en un árbol, estuvimos haciéndole un montón de fotos y demás, y nos fuimos a buscar otros, y luego volvimos a ese mismo punto para ver si estaban, y ya no estaban. Pero los que sí que estaban eran los británicos estos, que se habían bajado del coche, lo cual no tiene nadie que hacer, absolutamente te lo está prohibido, de hecho, no es que no te lo recomienden. Y estaban meando en el mismo árbol en que habíamos nosotros encontrado a los leones subidos arriba. Y pocos metros más allá estaba toda la familia de los leones con los hijos, detrás de unos arbustos, tranquilamente. Ese tipo de conductas son las que hacen a veces pensar, porque nos llegan las noticias de unos leones se han comido a unos turistas. No, unos leones se han comido a unos gilipollas. Y,
haciendo amigos.
No, es que esos no pueden ser amigos. Esos son una panda de descerebrados que han ido contra todas las reglas que hay, no han hecho caso ni siquiera del más mínimo sentido común y han acabado muertos. Y hacen que la repetición de ese tipo de noticias haga pensar a la gente que África es un destino donde puedes morir porque los animales están descontrolados, cuando los animales casi siempre están en sus zonas, están en parques, no suelen estar... Pueden haberse salido un poco del parque, pero los animales quieren agua, entonces no se van muy lejos de dónde está el agua, dónde está el parque. Pero hacen pensar o hacen tener esa idea de África es un continente salvaje donde...
Ya, pero luego también está la otra cara, que tampoco los llamamos descerebrados, porque sí que sería muy haciendo amigos, pero un montón de gente que, lo que tú dices, que no son turistas, son viajeros, o son nómadas, o están un montón de tiempo viajando por África.
Uf,
sobre todo.
A ver dónde vas a parar.
No, pero tienen procesos...
Te están metiendo en un jardín, vale, va.
No, pero que tienen ahí procesos febriles en África, luego se curan, luego se lo dejan... No, estoy pensando en... Sí que se lo digo ya aquí a lo loco. Uno que trabaja porque es fotógrafo, que tiene una barba así como muy larga.
Vale.
¿Quién lo haya entendido? Que lo haya entendido. ¿Quién no lo haya entendido?
Le llamaremos Quique, por llamarle de alguna manera.
Pues, por ejemplo, pues tenía una novia. Bueno, que se supone que sigue teniendo su novia. Y al final tuvo malaria, se tuvo que venir a España a que la curáramos en el sistema público. Porque la gente de la misma forma que es súper loco estar bebiendo bajo de los leones, es súper loco ir a un sitio...
Bebiendo o meando.
Bueno, vale, bebiendo o meando. Las dos cosas son igual de locas.
Sí, la verdad que...
Pues la gente, y tú también a veces, dices, no, espérate, que no hay mosquitos, no, que es época seca, no, que no hay malaria, no, que hay malaria pero floja, no, que no sé qué. Entonces todo eso, realmente, todos los casos que se dan en Europa... son importados y son de gente que son viajeros y de verdad no tenemos ese concepto de el riesgo porque es que a un león te lo ves venir, pero a un mosquito no te lo ves venir. Y en ese sentido hay un montón. Luego, un montón de casos, que eso te lo conté, lo de uno que se había bañado en un lago y estaba siendo tratado. Se había bañado en un lago, fin de la historia. Luego estaba aquí siendo tratado, creíamos que tenía un cáncer renal.
Eso lo has visto tú, o sea, ¿era en tu hospital cuando tú estabas haciendo prácticas? O
no, era como un caso clínico, un caso. No, mi caso clínico. Vale. Y luego, ¿verdad? Era ahí el caracolito este, que la gente también se baña en un montón de sitios, o sea, porque debe ser bonito, o sea, yo también lo entiendo, que como viajero debe ser como súper chulo ir a un laguito, ir a una cascada, meterte, bañarte.
No os
bañéis
en aguas estancadas.
Cierto, porque luego pasa lo que pasa.
Sí.
Y ya te digo que los grandes animales pues los ves, porque creo que bajo de un elefante, o si hay un bebé elefante, pues no te pones ahí a acariciarlo, a no ser que seas una subnormal profunda y esto no es haciendo amigos, si te vayas a saludar a un rinoceronte para hacerte una foto, pues la gente
es que como tú lo has hecho,
por eso digo que es que eso yo lo he hecho, y la gente de normal ya dirá, eres muy subnormal, y digo, sí, inconsciente también, y no lo sabía, que eso lo hemos contado en el podcast, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, alguna gente, no, incluso viendo la foto, no se lo creía, pero bueno. El caso, que
sí que es verdad que hay que ir con más conciencia, hay que tener más sentido del riesgo.
Pero eso no pasa solo en África.
Ya, pero con el VIH es especial en África.
Ya, pero en el VIH las maneras de contagiarse son prácticas sexuales y corte abierto, que es muy raro. O sea, no, yo no me voy a pelear a navaja con nadie ni voy a estar por ahí de puticlubs en África. O sea, es que eso ya es de un poco de tener dos dedos de frente y eso, no sé, o sea, no es una situación habitual de un viajero. Un viajero va a realizar una serie de actividades que no vas a poder contagiarte el VIH, SIDA, por ese tipo de actividades. No sé, descenso de barrancos, o descenso en kayak, no voy a contagiarme el VIH así, no sé. Eso ya, ni tampoco los caracoles, por cierto, porque el agua en los kayaks se mueve. Pero bueno, luego, nos hemos dejado toda la parte historia. En África hay un montón de...
Hombre, de hecho el hombre viene de África.
Dicen que de la zona de Turkana, sí, precisamente. Bueno, no está todavía demostrado 100%, pero toda la parte Egipto, toda la arte egipcia.
No, esa parte
brutal.
Sí que hay que verla una vez en la vida, eso sí que lo hemos dicho.
Claro, y la antigua Timbuktu también, y tienes también un montón de parte cultural, más de la colonización en Sudáfrica, en la zona de Sudáfrica, pero que hay un montón de...
Hombre, y hay minas de diamantes, no olvidemos.
Pero eso que tiene que ver con la cultura y la historia.
Cosas interesantes del planeta.
Cosas que te interesan a ti, la geología total.
A ver, y que los paisajes, que lo hemos dicho así, es que yo a lo mejor, ya os digo que el dolor de estómago habla más por mí, pero que es muy chulo. Los árboles, yo tengo una colección de fotos, o sea, un álbum entero solo de árboles. Y hay árboles como...
Sí, esa estampa del Kilimanjaro de fondo en un atardecer, eso es brutal. O sea, esa imagen yo la tengo grabada en la retina. Es que... Eso no...
A ver, que tiene sus cosas buenas, Jesús, que lo has dicho al principio del capítulo, que es un planeta entero, iba a decir, sí, es un mini planetita. Es un continente entero.
Es un continente entero, claro. Y luego tiene cosas absolutamente únicas, porque si me dices que los safaris, que bueno, que en otros sitios puedes ir a ver animales, vale, pero ¿dónde puedes ir a ver gorilas? Gorilas de montaña solo están allí y solo puedes ir en Ruanda y en Uganda a ver ese tipo de animales, que es muy caro, que ya lo decíamos el otro día,
ya,
700
euros. Es que lo de los primates... y eso que a mí me gustan, ¿eh? Que yo los primates me gustan bastante.
Uh-huh.
Pero...
¿Por eso te gusto yo?
Sí, todos los monos, más o menos.
Todos los monos.
No, de verdad, que... Bueno, tú lo sabes, tampoco te tengo que contar. Pero tampoco sé por qué la gente tiene tanto amor por los gorilas. Quiero decir, si hay un montón de monos en un montón de... ¿Por qué hay pocos?
No, porque parecen mucho a los humanos. Tienen un comportamiento muy inteligente, muy muy humano. Entonces...
Pero hay un montón de primates que también...
Y son muy grandes, aparte. Porque
ya, yo creo que solo es porque son grandes, porque el resto...
Hemos visto otro tipo de primates que... Y además en África y en Asia también.
Sí, sí, que eso también lo cuento, que dentro de todo, lo típico de la peliculita de tu vida que te pasa cuando te mueres, uh-huh, o cosas así, pues yo me acuerdo de estar en África y estar peinándome y que viniesen los monos y se pusieran a peinarme, como, wow.
Claro, pero imagínate, claro, esos monos no.
Y esos, son y esos monos la gente no iba a verlos. Y dice, ¿por qué la gente, hombre, va a ver monos gigantescos? Bueno, monos, que son gorilas.
Sí que,
vamos.
Sí que
y no,
van a verlos.
No, es porque hay menos. Yo estoy convencida de que es porque hay menos.
Bueno, creo
es
que,
como el dodo ese de que.
Creo que aquello era un. Es que no me acuerdo de qué modelo.
¿Qué marca era?
De qué marca era ese mono. Pero eran unos bastante especiales de cola blanca, no sé qué, pero.
¿Pero que están por ahí sueltos?
Sí, claro, claro. Sí, que los animales están sueltos.
O sea, que
quiero
decir que viven
sueltos, claro, en su
libertad y sí.
Pero los gorilas, yo creo que es porque son muy humanos. Es que los comportamientos que tienen, los movimientos...
No y sé. Los bebés también. Y la gente y no son... va por ahí a ver a los bebés. De, voy a ver cómo el bebé aprende a...
Sí, sí que, o sea, sí que van. O sea, la gracia es verlos justo... También es verdad.
Digo,
que...
los bebés humanos hacen más cosas que los primates y la gente no va a ir a verlos.
No voy a comentar ese tema. Pero...
de verdad, hacen un montón de cosas y tú piensas, ¿cómo han aprendido? ¿Cómo sujetan un lápiz? Oh, ¿cómo pintan? Oh, ¿cómo? Sería como interesante, pero como hay muchos, pues la gente dice, pues sí, vale, claro, es un niño, está pintando.
Hombre, yo supongo que una de las razones...
Si
por
fuéramos
la que...
extraterrestres y viniésemos y de pronto lo descubres, eso es para estar mirando
pero
un rato.
Yo creo que una de las razones por las que la gente quiere tener hijos es justo por eso, ¿no? O sea,
pues no lo sé,
por
no le he preguntado
evolucionar,
a la gente.
Por educarlos...
¿Tú crees que la gente tiene hijos porque quiere ver cómo aprenden cosas?
Sí.
¿Por el aprendizaje? Eso nosotros que somos profesores, yo creo que la gente, cómo aprende la gente...
Es que si no, no le veo ningún otro sentido a tener hijos.
Creo que es para tenerlos.
Para tenerlos, o sea, como
o sea,
una
ver,
cosa.
Solo he hablado con una persona que quería tener hijos y dijo, es que si no, de mayor, estás solo. Que dices, joven, pues
esa,
cómprate. Y esa conversación ha pasado.
Pero esa persona era muy egoísta y muy... Y encima... Muy...
Pero es la única persona que me ha verbalizado cuál era el motivo por el que quería tenerlos,
pero
cuando no podía tenerlos.
Y además, esa persona tenía como poca visión de futuro, porque...
Que dices, tío, cómprate un pase para una residencia, que te va a salir más
sí,
barato.
Estoy guardando dinero para ella, porque... En fin.
Pero sí, los primates son chulos de ver.
Son muy chulos. Y los gorilas es un... A ver, que yo ya no voy a discutir si es mejor o peor o si vale la pena hacer todo el esfuerzo, toda la inversión que supone, pero si es tu ilusión ver a los gorilas, pues en el
pues
único
ahí,
sitio
ahí.
Donde puedes hacerlos justo, en África.
Eso decía yo, ahí
así
hay, en
de,
otro sitio no.
Así de claro. Que también es verdad que, a ver, si me estoy imaginando el caso de una persona, imagínate mis padres, una persona así... ya con una cierta edad, que dice mi ilusión en toda mi vida es ver los gorilas, pero yo no estoy dispuesto, como tú dices, a pasar la incomodidad, a sufrir, a tener ese tipo de situación por irme a visitar una cosa que solo está en África. Esa persona puede viajar con todas las comodidades, lo que pasa es que le va a costar más caro. Puede viajar un vuelo directo a Uganda, por ejemplo.
¿Directo desde...?
Directo o, vale, haciendo escala. Da igual. Lo que quiero decir es un vuelo directamente, en vez de viajar como nosotros, que viajamos a Nairobi para irnos a Uganda, viajar directamente a Uganda, volar directamente a Uganda. Allí alquilar un coche con conductor, un buen coche y un buen hotel, y ir a ver los gorilas sin ningún tipo de incomodidad, sin sufrir el no tener agua caliente, sin sufrir me pican los mosquitos si vas en una época... en la que es baja, al menos baja, y luego con productos para combatirlos. Puedes tener un viaje muy fácil y muy cómodo a cambio de dinero. Que esto es toda la vida igual.
No, pero viajar... tampoco le veo yo muchísimos vuelos a muchísimos destinos africanos. Ahí tú sabrás más, pero vamos, que no es un hub, ¿sabes? Que no es ahí...
Pero no importa, ¿no?
Que no es al aeropuerto de Ámsterdam, que hay un montón de vuelos que me llegan desde todo el mundo.
Pero no importa, ¿no? Solo con que haya un vuelo. Da igual que haya muchos o pocos vuelos. Con que haya uno y tú lo cojas, ya es suficiente, ¿no? Digo yo. No...
Sí, pero que no es una cosa como súper comunicada. Hablamos con muchísimos amigos que nos dicen, jope, queremos ir en verano al sudeste asiático, y le decimos, ¿otra vez? Y te dicen, no, pero es que luego desde
ah, bueno,
Kuala,
para luego moverte.
O desde Singa, o desde cualquier sitio, o desde Bangkok, me cojo... e ir a Asia y me voy para arriba y para abajo y me cambio de sitio en un momento.
Porque
allí,
tú hablas
si vas
para
y no
moverte.
Te gusta, claro, pero si vas y no te gusta, tampoco es que estés saltando de país en país.
No,
ahí.
No, claro. Eso, a ver, evidentemente África necesita muchísima más planificación.
Justo.
Que otros destinos como Asia, como
y luego
América.
Resolver problemas es difícil.
Sí, pero a cambio tiene una cosa genial, y es que tú pides algo y como por magia aparece.
No, nunca aparece por magia, siempre aparece por dinero. Y
obviamente,
encima un montón.
Obviamente,
y encima creen, tienen la falsa imagen que... A ver, tiene una percepción del dinero muy extraña.
A ver, explícate.
Pues que creen que los blancos tienen infinito dinero. Conocemos gente que han ido en furgonetas allí, tanto conocemos como sabemos por seguir por YouTube y cosas así, Y en las reparaciones de las furgonetas, yo qué sé, que dices, me estás pidiendo un salario de un año.
A ver, el intentar timar, puede ser que des con la gente timadora. Es que
no
eso...
lo sé, no sé si ha pasado.
Aparte de
eso,
que sí que es verdad que es más caro todo.
Eso, a eso me pieza... refería, más que a que te timaran, que claro, todo es como muy caro.
La mano de obra es extremadamente barata, pero es muy caro, por ejemplo, si tú has ido... Es que claro, si tú te vas con una furgoneta europea, marca, digamos, Mercedes, a... no sé, a Senegal, y en Senegal se te estropea. Como Senegal, lo que tiene son Peugeot, pues esa es la marca que tienen, y a lo mejor ni siquiera modernas, solo antiguas. Entonces, para conseguir de una pieza de Mercedes,
ya, resolver
que tú
un problema es muy difícil.
Van a tenerla que importarla, y eso va a requerir tiempo y dinero. Y entonces tú lo vas a tener que pagar. Es que...
Ya, pero imagínate, se te rompe un móvil, y estás de vacaciones en Albacete. Y no te tienes mucho dinero porque tú estabas viajando y en verdad no es tu prioridad comprarte un móvil. Pero te vas a un cash converter o llámale X o...
No, allí segunda mano, mal.
Claro, y te compras uno de pues para salir del paso. No se te destroza el presupuesto.
No, allí te tienes que comprar uno nuevo y cuando vayas a una ciudad, porque es así.
Sí, todo te destroza. Hay tanto riesgo de que tu presupuesto acabe desbarajustado.
Por eso la
planificación... No sé cómo se dice desbarajustado.
Bueno, como sea, se te rompa el presupuesto, da igual. Pero es porque la planificación tiene que ser más exhaustiva, tienes que pensar todas las cosas dos veces, porque es muy mucho más probable que las cosas fallen. Entonces, claro...
¿Pero qué? ¿Vas a alquilar un coche? 6 horas ahí esperando a alquilar un coche.
Yo creo que eso ha cambiado, ¿eh? Porque es que eso era la época pre-internet. Ahora yo creo que con internet...
Bueno, es verdad.
Ya lo reservas y ya apareces allí.
Pero es que todo me parecía como muy lento. Todo necesitabas un montón.
Hombre...
De hecho, ellos tienen esa...
Sí.
Como esa frasecita, ese refrán, ¿no? Como que
el
sin prisa
mata.
Que esto... Sí.
Sí, la prisa mata, perdón.
Sí, que dices, bueno, la prisa mata, no sé, pero estoy desesperada, ¿eh?
Los europeos les mata el tiempo, a los africanos matamos el tiempo. O algo así también se dice, pero... Pero no, pero yo solo conté en el podcast que sí que es cierto, que cuando alquilamos nosotros el coche fue la primera vez que yo descubrí por qué los números de la visa están en relieve. Y es porque... Antes se ve que utilizaban papeles de calco. Pues aquí lo utilizaban así, un papel de calco para calcarse tu número de visa, porque así se aseguraban que sí que era un... O sea, tenías ahí unos procedimientos burocráticos que nosotros, gracias a la tecnología, los hemos ya abolido, pero allí siguen existiendo muchas veces. Y entonces, claro, eso te hace que todo vaya más lento. Y por eso, muchas veces, si tú no quieres un viaje así, lo que te toca al final es irte a las agencias. Y entonces... acabar en una agencia que te va a resolver todos esos problemas a cambio de
dinero. También te digo
de
que
dinero.
Debe haber cambiado muchísimo, ¿eh? Porque ya te digo que cuando sí, esto nos dijeron, claro, hay un Decathlon, yo pensé, madre mía,
ya un Decathlon
ha llegado la civilización.
En Nairobi. También es verdad que Nairobi es una de las mayores capitales de toda África. Entonces, sí que es cierto que habrá cambiado, pero no sé hasta qué punto. Sí que...
Hombre, y en Marruecos, Túnez y toda la zona del Magreb, uh-huh, hay tiendas normales. O sea,
claro,
hay muchas tiendas.
Claro. Porque también tienen mucha gente que del Magreb que ahora vive en Europa, entonces vienen, van y entonces, quieras que no, la cultura al final se va contagiando.
No te lo compro.
¿No? ¿Por qué?
Que no hay apropiación cultural.
No.
Hay
no
muchísima gente
no,
del Magreb viviendo en Holanda, pero no es que vayas al Magreb y vayas a vivir como Países Bajos.
No, y afortunadamente que no. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si tú eres marroquí y vives en Europa, en cualquier ciudad europea, y tú habitualmente tienes unos centros comerciales, cuando vuelvas allí vas a querer también tener eso. Entonces eso hace que se abran centros comerciales. Porque si le abres un centro comercial en mitad de, yo qué sé,
tampoco...
de Timbuktu, pues no va a haber...
Pero tampoco... Es que lo incómodo de viajar a África no es la carencia de tiendas, ¿eh? O sea,
no quiero que se quede
capítulo con esa idea de es que no hay tiendas, ya no me gusta. No. Lo incómodo es resolver un problema, es muy tedioso. Hay que hacer muchos pasos, pegar muchas patadas, no es una cosa fácil.
Si quieres hacerlo barato, si quieres hacerlo...
Y si quieres hacerlo caro, ¿qué significa?
Si quieres encargárselo a alguien, siempre va a haber un montón de gente dispuesta a ofrecerte a cambiar
¿sabes?
El dinero.
¿Sabes yo por qué creo que sufro? Porque creo que no consigo un precio justo. O sea, si...
Tú eres maximizadora y eso es muy malo.
No. Pero si yo contrato el servicio, quiero decir, no lo quiero hacer barato, lo quiero hacer normal y vale, pago para tener la comodidad, ¿me van a cobrar lo que cuesta o 270 intermediarios por medio? Porque no tres intermediarios.
Pero eso es en todo en la vida. Cuando los precios no están marcados...
Es como, muy raro todo.
Por ejemplo, en los precios de los vuelos, cuando tú vas a comprar un vuelo y mucha gente me dice, este es un buen precio, yo siempre respondo lo mismo. Cuando el precio no está marcado, el precio puede variar, el precio fluctúa, cómpralo en el momento en el que tú pienses, o si tú piensas que su precio está, eso es justo, está bien para lo que te van a ofrecer. Pues eso es lo mismo.
No,
si
no
a
es
ti,
lo mismo.
Si tú llegas a un taller, estás perdido en mitad de África, y te dice alguien que una reparación que en tu país te hubiera costado 100 euros te cuesta 1000, tú págalos si crees que lo vale. Que eso pasaba. Yo tenía. Yo tuve un quad y tenía amigos que viajaban a África, al norte, o sea, a Marruecos, básicamente, al norte de África normalmente, con el quad. Y me decían. En el momento en el que el precio de la gasolina en España era inferior a un euro, me decían a lo mejor que en determinado sitio se habían quedado sin gasolina, habían ido a la gasolinera que tenían planificada, porque claro, tienes que tener tus rutas, especialmente si vas en un vehículo como un quad, que a lo mejor tiene una autonomía de 200 kilómetros, tienes que tener muy claras las rutas y cómo, dónde vas a poner gasolina y demás. Entonces habían llegado a lo mejor a una gasolinera y estaba cerrada. Y entonces encontraban a la gente local que les vendía la gasolina. Sí, no hay ningún problema, tú vas a encontrar siempre la solución. Problema, que a lo mejor te dicen 2 euros. Y 2 euros por un litro de gasolina en un momento en el que costaba menos de 1, pues te parecía un robo. Pero decías, ¿me vale la pena? Pues claro que sí, porque para llegar a la siguiente gasolinera voy a necesitar esto. Entonces,
ya, pero precios... tú sabes lo cómodo que es países budistas, que sabes que no te van a engañar. Bueno, es que no te van a engañar.
Pero a cambio no vas a tener determinadas cosas que tienes en África. Es que todo es relativo. Mejor gente que en África no vas a encontrar. Mira que te diga.
Ni peor tampoco.
¿Peor? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo que no? Estados Unidos está lleno de delincuencia y Europa también. No,
pero hay muchísimas mafias allí. Quiero decir, operantes. Quiero decir.
Es que, claro, han tenido muchos conflictos, hay guerras abiertas, eso. Pero cuando vas a zonas donde no hay conflicto, Senegal, la gente es.
No, sí. La gente de Senegal. De 10.
Es increíble.
Pero también es lo que te digo, que hay gente que tenía su sueño de viajar en furgoneta y ha tenido que dejarlo porque no ha podido costearse una reparación que a lo mejor era se me ha roto la caja de cambios.
Así es la vida.
Y me cobran todo el dinero que yo tenía para estar 2 años viajando. Que dices, no puede ser que por una caja de cambios te cobren eso. ¿Estamos locos?
Es que las cosas a veces no salen como esperamos. Es que claro... Pero eso no te puede invalidar todo un país. Al final tienes que ver las cosas buenas y las cosas malas. Y
tú piensas hasta qué punto.
En función de
yo creo
si viajar o no
que
viajar.
Simplemente, así como el resumen es demasiado riesgo. Todo. En África es demasiado riesgo.
Yo creo que el mayor riesgo de ir a África es que te encante y quieras volver. Como me pasa a mí y tengo la dificultad de que a ti no. Y entonces no puedo viajar otra vez.
También es verdad que es un continente entero.
Claro, por supuesto. Que es que yo ahora mismo te diría 5 destinos de África, 5 países diferentes que me iría ahora mismo a hacer. Pero sé que tengo una barrera, como hemos podido ver en el capítulo de hoy. Bueno, creo que hemos hecho por lo menos una visión de por qué sí viajar y por qué no viajar.
Es una visión demasiado sesgada, ¿eh? Yo estoy segura que mi visión es muy sesgada. Y yo lo pienso y digo, aquí no hay hospitales de primer nivel en 2.000 kilómetros a la redonda. O sea, no.
Lo dicho, no viajéis con un médico. Bueno, pero creo que en general hemos dado las dos visiones, o sea, un poco la positiva y la negativa, porque a mí me gusta, a ti no, y es absolutamente normal y lógico que haya gente que tenga su rechazo y su reparo, como por ejemplo a la India, de viajar o no viajar en función de determinados parámetros. Y claro,
ya,
desde el punto de vista médico...
Es muy raro que alguien... O sea, yo sé que mi opinión no es para nada aceptada por el universo. Quiero decir, porque la gente...
Sí, hay muchísima gente que piensa como tú.
Porque la gente de normal diría, no, para vivir no lo quiero, pero para viajar, como mega maravilloso.
¿Tu madre? Sí, cada vez que le has dicho que nos íbamos a África, ¿cuál fue su reacción? O sea, por supuesto que hay un rechazo muy, muy grande. De hecho, yo creo que hay más gente que rechaza los viajes a África que los viajes a cualquier otro destino. Por supuesto. Y de hecho yo creo que es el continente que más rechazo genera, no sé. En general espero ver que haya sido útil este capítulo. Si alguien, contadnos si os hemos convencido de si ir a África, no ir a África, por qué, o vuestra visión, si habéis estado en África o si queréis ir a África, contadnos de por qué sí o por qué no, y convenced a Nuria o convencedme a mí de que no tenga que no vuelva. Pero... En cualquier caso, esperemos que haya sido interesante. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.